Hoy en Visión para Vivir.
Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina.
Esta extraordinaria y futura alabanza se nos revela en el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Este libro profético nos relata las cosas que han de venir con imágenes sorprendentes y maravillosas, al igual que con representaciones aterradoras que a veces son difíciles de tolerar. Bienvenido a Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta continuará con el tercer acto de la serie Apocalipsis, revelando el fin, el telón final. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mensaje, acompáñenos a escuchar estas palabras de introducción.
En el año de 1981, una gran cantidad de personas en el mundo estaban literalmente pegados al televisor mirando una de las bodas más famosas y más exuberantes que la humanidad jamás haya presenciado. Me refiero a la boda de la princesa Diana. Según los datos más recientes, el costo de esa boda fue de alrededor de 45 millones de dólares. Solamente el anillo de bodas tenía un valor de 45 mil dólares. Imagínese usted. No se puede negar que una boda tan prominente tenía que tener gastos tan exorbitantes. Pero la ironía de todo esto vendría años después, cuando se descubre la terrible tristeza que embargaba a la princesa Diana, cuando ese pomposo matrimonio terminó en un irremediable divorcio. Los medios de comunicación amarillistas parecían animales de carroña rodeando la vida de estos dos personajes y tratando de destrozarlos en el proceso. La muerte de esta mujer solamente añadió leña al fuego de los chismosos y de los crédulos. ¿De qué sirve tener una boda tan maravillosa si al final de cuentas se convierte en una gran pesadilla? La Biblia habla de una boda, pero una boda bastante, bastante especial. Es la boda entre Jesús y su iglesia. Su novia le ha esperado por mucho tiempo, aunque las campanas ya están comenzando a sonar. La espera parecía larga, pero el momento de ver al novio nuevamente hace que toda la ansiedad se disminuya. ¿Está usted preparado para esa boda? Acompáñenos para que juntos descubramos en este estudio del día de hoy cómo podemos estar preparados para esta máxima celebración.
Y ahora sí, prepárese para otra media hora de revelación, adoración y asombro con el mensaje titulado De los horrores terrenales a los aleluyas celestiales.
Estamos en nuestro estudio del libro de Apocalipsis y hemos llegado a los capítulos 18 y 19. Debido a lo similar de la información de los capítulos 17 y 18, vamos a tocar solo los puntos principales del capítulo 18 y luego pasaremos al capítulo 19. Así que permítame leer varias porciones del capítulo 18 y luego iremos al capítulo 19 para el estudio de este día. Apocalipsis capítulo 18 comienza así. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora el versículo 9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio!
Usted verá algo similar en el versículo 16. Escuche. ¡Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas! El versículo 19 incluye la siguiente frase. ¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! ¡Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella! Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ahora el capítulo 19, en el versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una voz que decía, ¡Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes! Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracia, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Para Inglaterra, eso fue una tragedia nacional. Ocurrió en agosto de 1997. La mujer más famosa de esta generación murió en uno de los túneles de París. Y cuando la noticia se dio a conocer en su país de que la princesa Diana, o Lady Di como la conocían, había muerto, la nación quedó llena de dolor. La muerte de esta mujer pareció eclipsar la muerte de otra mujer cuyo estilo de vida fue completamente diferente al de la princesa Diana. Por supuesto, me estoy refiriendo a esa gran mujer, la Madre Teresa. Toda la atención estaba en la princesa de Gales. Fue una experiencia inolvidable. Los que vimos el funeral de estas dos mujeres por la televisión, jamás olvidaremos, por ejemplo, la majestuosa abadía de Westminster, que estaba cubierta toda de negro, decorada para un funeral. Los solemnes portales, las campanas gigantes que repicaban al parecer infinitamente, los dos hijos que habían quedado sin su madre, y los montones de flores, no solamente en el cementerio, sino también en todo el camino, partiendo desde el servicio fúnebre. ¿Y quién olvidaría la música compuesta originalmente para la ocasión, la cual tocó los corazones de todo el mundo? Y en aquel carruaje sobre el cual se arrojaban flores, yacían los restos de la mujer más fotografiada en la historia del mundo, quien había partido para siempre de esta tierra. Nadie podía creer que esa hermosa princesa hubiera muerto tan joven. Días antes de su muerte, la fotografía de ella y sus historias llenaban las revistas de todo el mundo. Ocupaban lugares de prominencia en los escritos de autores y biógrafos, músicos y artistas, así como políticos también. En un abrir y cerrar de ojos, todo se había detenido bruscamente. Esta generación jamás olvidará lo repentino de su partida, sin importar cuál sea la opinión en cuanto a ella o en cuanto a su vida. Volviendo a los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis, estos nos narran de la muerte repentina de otra figura femenina de la realeza. No es una famosa princesa como la princesa Diana, sino que es la famosa ramera llamada Babilonia. No es la madre de dos niños, sino la madre de toda la maldad y todas las formas de abominación. Estaba vestida en su atavío religioso. Ella representaba un estilo de vida, a un futuro de gran riqueza, de influencia y de poder. Esta mujer ha alcanzado la cúspide de su significado ante los ojos de la mayoría del mundo, quienes de hecho adoran en el santuario de ella. Y esta mujer, desde luego, no es literalmente una mujer, sino la personificación de la maldad, la religión falsa, un estilo de vida vacío, hueco, aunque sea acaudalado e impresionante. El funeral es anunciado en el capítulo 17, a la muerte de ella, por así decirlo, aunque ella, según los capítulos 17, versículo 15, ha disfrutado del interés y el afecto de los pueblos, las multitudes, las naciones y las lenguas, es decir, de todo el mundo que la ha seguido, escuchando su filosofía y creyendo en su mensaje. Sin embargo, repentinamente, ella pasa de la escena. Y yo pienso en el capítulo 18 como una lamentación que se hace seguida de su muerte. Y como ya lo hemos estudiado anteriormente y con detalle en el capítulo 17, me parece redundante analizar detalladamente las escenas del capítulo 18. En el capítulo 17 tenemos a la Babilonia religiosa. En el capítulo 18 tenemos a la Babilonia comercial. El capítulo 17 nos presenta lo que ella era para los adoradores, es decir, lo que ella será para aquellos quienes siguen su enseñanza en cuanto al mundo comercial. Pero ambas llegan a su fin. Se habla de ella como alguien que ha muerto. Y la lamentación se repite aquí para nosotros, para ser escuchada por toda la tierra al final de la gran tribulación. Me parece sabio que no pasemos demasiado tiempo en esto, pero sí es importante que por lo menos aseguremos en nuestra mente que ese estilo de vida, esa filosofía, esa forma de pensamiento ya ha pasado. Ha pasado de la escena de esta tierra. Yo noto aquí tres expresiones concluyentes que se encuentran en el capítulo 18. La primera está en el versículo 2. Ha caído la gran Babilonia. Este es un anuncio de que ella ya no existe, de que ha sido quemada y de que el humo de su incendio ha sido observado, según el versículo 9, por aquellos quienes la seguían. Ella ya no existe, de manera que Babilonia ha caído. Luego leemos de los tres ayes, acá en los versículos 10, 16 y 19. Si tiene un bolígrafo a la mano, le pediría que marcara estos versículos en sus Biblias. Versículo 10. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia! ¡La ciudad fuerte! Porque en una hora viene tu juicio. El versículo 16 dice palabras muy similares. Y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad, que está vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata! Está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y de nuevo en el versículo 19 encontramos esto. Y echaron polvo sobre sus cabezas, lo cual es un cuadro de su bancarrota. ¿Recuerda usted los días de Job? ¿Recuerda lo que él hizo cuando todas las calamidades vinieron a su vida? Él lo había perdido todo. Bueno, lo mismo sucede aquí. Continúa el versículo. Y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad! Y esto describe a los barcos del mar y a las riquezas que traían a los puertos de la tierra. El versículo 20 comienza con una palabra bien interesante. A la luz de este contexto de muerte, el apóstol Juan dice, ¡alégrate sobre ella, cielo! Esa es la razón por la cual hay alegría. En esta tierra hay lamento y tristeza y bancarrota. Hay pérdida de fortunas. Hay un futuro quebrantado. No hay esperanzas. Pero de la perspectiva del Señor, en toda esta tierra leemos que hay alegría. Dice el versículo. Y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Refiriéndose a la tierra. De hecho, es casi nostálgico cuando leemos los versículos 21 al 23 y vemos cómo la civilización se ha paralizado materialmente y vemos todas las cosas que ya no existen. Siga la lectura conmigo en el versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Observe ahora las palabras utilizadas. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Este es un cuadro de que las industrias y las grandes plantas alrededor del mundo que han traído grandes riquezas, el sonido de las fábricas, ahora permanece en silencio. Continúa el versículo diciendo, luz de lámparas no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti. Aquí vemos el final de una civilización, así como la hemos conocido. Todo esto es a un futuro, todo apuntando al regreso final del Señor Jesucristo. Toda la estructura de su estilo de vida ha terminado. La música hermosa, los sonidos de construcción, los artistas, su trabajo, las luces en las calles y las luces en los hogares, la repetición de los votos matrimoniales, la celebración del comienzo de nuevas familias, todo se ha terminado. De manera que no nos sorprende al llegar al capítulo 19 que leamos desde el comienzo las palabras aleluya, aleluya. Por cierto, el sufijo ya al final de la palabra aleluya representa el nombre de Dios, J-A-A pronunciado ya, el nombre más sagrado de Dios en los cielos y en la tierra, Yahvé. La palabra hebrea halel significa alabanza, así que juntos significan alabado sea Dios, aleluya. Es una declaración, una palabra hebrea que aparece en el Antiguo Testamento, pero que no la vemos aparecer en el Nuevo Testamento en ninguna otra parte más que aquí, en el libro de Apocalipsis, sobre todo en este capítulo. Y en tan solo 6 versículos, aquí la vemos 4 veces. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Bueno, hay 4 razones también, y todas las tenemos aquí en este capítulo. Si usted desea marcar su Biblia, este puede ser un buen lugar. Comience en el versículo 1, donde dice, alabado sea Yahvé. En medio del versículo 3 encontramos, alabado sea Yahvé. Al final del versículo 4 se repite de nuevo, y al final del versículo 6 también lo tenemos. Cada vez se anuncia, toda alabanza sea otorgada a Dios. Pero estas expresiones de aleluya no vienen del apóstol Juan, no, vienen de un ángel con una percepción celestial. Y deseo sugerir que siendo que hay 4 aleluyas, hay 4 razones que se encuentran aquí en este pasaje para nosotros darle alabanza y gloria al nombre del Señor. Veamos cada una de ellas. La primera es porque el poder de Dios ha conquistado el mal. Esa es la primera razón para sentirnos regocijados y para darle gloria y alabanza a Dios. Note los versículos 1 y 2. Dice, después de esto, ¿después de qué? Bueno, antes de seguir adelante, permítame hacer una pausa. ¿No son estas grandes palabras? Escuchar después de esto. Es como cuando usted ha tenido un tiempo largo y difícil en el hospital y tiene una operación y está recuperándose y usted comienza a caminar de nuevo y luego sale del hospital y ve la luz del sol otra vez y usted recupera sus fuerzas, su energía y después de todo esto viene esto. Es así. Es como recuperarse después de una caída. Es ver finalmente un proyecto concluido que involucró varias situaciones complicadas que parecían muy desafiantes. Y después de todo esto, viene la alabanza. Así es como comienza el capítulo. Después de todas estas cosas, el apóstol Juan dice, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. Estos son los santos de Dios, respondiendo a la derrota final del mal en la tierra. Ellos están diciendo, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. ¿Pero por qué? Bueno, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Este es el gran comienzo de todo un nuevo escenario. El comentarista J. Vernon McGee escribe lo siguiente acerca del capítulo 19. Escuche. Esto efectúa un cambio dramático en el tono del libro de Apocalipsis. La destrucción de Babilonia, la capital del reino de la bestia, marca el final de la gran tribulación. Lo sombrío da paso al cántico. La transferencia es de las tinieblas a la luz, de los días de juicios sombríos a los días de bendiciones brillantes. Este capítulo introduce el evento más grande en la tierra, la segunda venida de Cristo. Este es el puente entre la gran tribulación y el reino milenial. Así que hemos llegado a ese puente. Y al poner nuestros pies sobre este puente para avanzar hacia el principio del reino del Señor, el reino que Él establecerá, los ángeles y los habitantes del cielo claman juntos a una gran voz, ¡alabado sea el Señor! ¡Él ha derrotado al mal! Recuerdo un par de estrofas de un hermoso himno que dice: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor. Quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. La fe tornárase en gran realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Este hermoso himno llamado Estoy bien con mi Dios o Alcancé salvación habla de mi pecado específico, pero el aleluya que escuchamos aquí en Apocalipsis es mundial, es por todos los cielos. El mal ha sido derrotado finalmente por el bien. El Señor ha conquistado el mal y la celebración comienza. Ahora veamos el segundo aleluya, versículos 3 al 6. Esta es la segunda razón para alabar a Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque el Señor nuestro Dios reina. Veamos el versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Ahora tenemos a otros que se unen a esta alabanza. Escuche. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Con frecuencia yo hablo acerca de la soberanía de Dios, y sé que algunos de ustedes han añadido ese tema en su lenguaje cotidiano. Los felicito por eso. Al hablar de la soberanía de Dios, estamos hablando de aquel que posee la majestad indisputable y ejerce la autoridad suprema. Dios es quien posee majestad indisputable y ejerce autoridad suprema. Él no solo tiene autoridad sobre las cosas pequeñas en nuestras vidas, sino que en las cosas grandes también. Y no solo tiene autoridad sobre las naciones, sino también tiene autoridad sobre los detalles de nuestras vidas. No hace mucho tiempo yo me encontraba en medio de un tráfico muy pesado. Y un hombre tenía la tarea de controlar el tráfico en esa intersección. Él se encontraba parado ahí en medio de esa intersección, solo. Todo lo que tenía era un par de guantes blancos. Él no tenía ninguna fuerza para detener a los automóviles que se dirigían hacia él en esa intersección. Cualquiera de esos automóviles pudo haberlo arrollado. Sin embargo, él mantenía su mano en alto con sus guantes. Y al hacer esto, los conductores frenaban. Él luego les indicaba que siguieran. Y los conductores seguían su camino. Todo lo que utilizaba eran sus manos con esos grandes guantes blancos. Pero esas manos tenían mucha autoridad. Piense en esta analogía al pensar en el Señor nuestro Dios, quien dirige todos los asuntos de este mundo y del universo. Una majestad indisputable, una autoridad suprema. Piense en esto la próxima vez que usted se encuentre pasando por alguna prueba y dígase a sí mismo, Dios reina sobre esto, Dios reina sobre aquello. Al recibir usted malas noticias acerca de su médico en esa enfermedad incurable, piense en esto. Dios reina sobre esto. Nuestro Dios todopoderoso reina. Si Él no reinara en esas cosas, entonces Él no sería soberano. Lo cual no tiene sentido. Es como si alguien dijera, yo estoy casi cansado. No, no, no. Usted está cansado o no lo está, pero no está casi cansado. O si una mujer dijera, estoy casi embarazada, para nada, ¿verdad? O está embarazada o no lo está, ¿no es cierto? Si Dios es soberano sobre las cosas grandes, entonces también es soberano sobre las cosas pequeñas. En la Segunda Guerra Mundial y en otras guerras, algunos generales han sido nombrados comandantes supremos de cierta región. Pero realmente ellos no son supremos. Son poderosos y muy inteligentes, de verdad. Son líderes muy capaces. Pero no son supremos. Solamente hay uno que es supremo, y es aquel que no puede morir, aquel que nunca nació, quien nunca ha conocido un momento de confusión en su vida, o quien nunca ha perdido el control por un segundo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios todopoderoso reina, y por eso le damos alabanza.
Inspirado en los capítulos 18 y 19 del libro de Apocalipsis, este mensaje se titula De los horrores terrenales a los aleluyas celestiales. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el tercer acto de la serie Apocalipsis, revelando el fin, el telón final. Y si ha disfrutado este estudio de Apocalipsis, puede adquirir la serie completa, los actos 1, 2 y 3, en formato digital y también en disco compacto a través de visionparavivir.org. El temor es tan solo un hecho con el que debemos lidiar en un mundo caído, pero en la Biblia aprendemos que el temor se puede controlar. La palabra de Dios contiene una gran cantidad de orientación para ayudarnos a lidiar con todas las tormentas que se avecinan a nuestras vidas. En su libro, Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante, el doctor David Jeremiah nos ayuda a centrar nuestra mirada en Dios y no en los problemas. Solicite el libro Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante, como agradecimiento al enviar su apoyo económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. También nos puede llamar al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le explicará cómo usted puede adquirir el libro Esperanza, viviendo sin temor en un mundo atemorizante. Y si le resulta más fácil donar electrónicamente, la aplicación móvil del Ministerio siempre está disponible, al igual que nuestra página de internet, visionparavivir.org. También queremos tomar este tiempo para que se comunique con nosotros si desea consejería bíblica para ayudarle a atravesar cualquier situación difícil por la que usted esté pasando. Escríbanos a consejería@visionparavivir.org y con mucho gusto le atenderemos a través de Zoom o por escrito. Acompáñenos mañana aquí en Visión para Vivir, con la conclusión de este mensaje titulado De los horrores terrenales a los aleluyas celestiales.
Este mensaje, De los horrores terrenales a los aleluyas celestiales, es copyright 2009 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll, Inc. Todos los derechos reservados mundialmente.